romantică, cine pas exotică, cine pas ireră, cine pas în tablou.
El Què feu que no dormiu, ja sabeu que ens agrada parlar de ciència i ho fem amb la gent del blog Amazings.es, que ho saben absolutament tot i, a més, ens ho expliquen molt bé. Aquesta setmana tenim Antonio Martínez. Antonio, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches. Ya me echabais de menos, ¿eh? Tanto viaje.
Que sí, has estado en Bilbao, ¿no? Me parece que había que probar unas tapas, ¿no? Y os invitaron los de Amazings, ¿es correcta la información o...? Los pinchos, sí, sí.
Aparte de los pinchos, también estuvimos en el seminario de comunicación científica que organiza la Universidad, bueno, la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco. Y luego, si queréis, os hablamos un poco de ello.
Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar hablando de una bacteria que ha sido, pues, tristemente famosa porque ha provocado incluso muertos. Se trata de la bacteria E. coli.
Bueno, en realidad no es E. coli, sino una variedad de esta bacteria, porque E. coli tenemos por millones todos en nuestros intestinos. Es una de las bacterias fundamentales para que podamos vivir y que podamos procesar ciertos alimentos, ciertas vitaminas, y de hecho controla algunas de las bacterias que sí que podrían hacernos daños gracias a que tenemos E. coli, pues podemos hacer la digestión de manera correcta, digamos, ¿no? En esto conviene aclararlo, igual que conviene aclarar que no se la puede llamar la bacteria de los pepinos, porque al final, a pesar de las acusaciones de Alemania, pues no tiene nada que ver con los pepinos ni españoles ni de ningún sitio. Realmente no se conoce el foco de la enfermedad. Ha matado ya a cerca de 20 personas y ha afectado a más de 1.500. Está ya en 10 países y no hay que ser alarmistas tampoco, porque la situación más o menos se va a ir controlando en los próximos días, según los científicos, pero conviene sobre todo explicar cómo actúa y por qué puede ser letal, ¿no?, este tipo de bacterias. Eso es lo que hemos hecho esta semana en la información.com.
¿Qué recomendaciones se han dado a la población delante de esta bacteria?
Bueno, en primer lugar, las recomendaciones básicas son de higiene. Hay que lavar muy bien los alimentos, sobre todo los que se traten de verduras, porque esta bacteria vive en los intestinos y se transmite sobre todo. Las variedades que suelen afectar y que causan más daños están en el intestino de los animales. Entonces, la contaminación se produce normalmente por dos vías. En Estados Unidos, una de las variedades mató a mucha gente a través de las hamburguesas, porque se contaminaba en el matadero la carne de las hamburguesas y luego se servía poco hecha. Y por otro lado, a través de del estiércol, ¿no? Cae en los vegetales, se queda prendida ahí la bacteria, y si no se lavan bien, recomiendan que lo hagamos con una gotita de lejía, pues no se elimina, ¿no? Entonces, bueno, para explicar más o menos cómo las informaciones de los últimos días han sido muy confusas, porque realmente no se conocía cuál era la variedad que había afectado, porque esta en concreto se llama la cepa O104H4, ¿no? Esto se tenía claro hasta el jueves por la tarde, cuando la Organización Mundial de la Salud hizo público el mapa del genoma que se había hecho en el Instituto de Genómica de Pekín, donde se había encontrado que no era puramente esta variedad, sino que tenía un 20% aproximadamente de genes que se habían añadido a esta cepa de la bacteria E. coli, que la hacían aún más letal. Y nos han estado explicando un poco los expertos que las características normalmente de esta bacteria, si queréis os explico. Lo que le hace letal es que se inyecta en el estómago, digamos, entra en los intestinos y una vez en el intestino inyecta unas toxinas que se llama SIGA o verotoxina, y esto es lo que provoca que se extienda al final hasta zonas, hasta órganos como el riñón. Normalmente es el riñón el que acaba provocando una contaminación de todo el cuerpo, digamos, ¿no?, por el síndrome urémico hemolítico. Y lo que te mata no es la bacteria en sí misma, sino las toxinas que ésta desprende. Por eso es tan importante, no se le puede tratar con antibióticos en principio, porque cuando se les ataca con antibióticos las toxinas se liberan en mayor cantidad, digamos que la bacteria se estresa de alguna manera y al final es peor el remedio que la enfermedad, porque envenena más el cuerpo, digamos, ¿no? Entonces, se conocía que era esta variedad, pero ahora lo que se sabe es que se ha combinado con otras características de otras variedades menos letales, pero que tienen algunas características que les dan. Me explicaba un microbiólogo que lo que ha hecho la bacteria es hacerse más fuerte, y me ponía un ejemplo de que como si fuera un terrorista, en lugar de tener ahora una metralleta, pues resulta que tiene una metralleta, un cuchillo y una granada de mano, ¿no? Sin querer alertar a la gente. Y el caso es que todavía la cosa está controlada, no se conoce el foco, pero lo importante es que con unas medidas muy fáciles de higiene se puede controlar. El miedo o la enfermedad podría dar un salto muy grande si empezara a transmitirse de hospedador a hospedador, y esto no ha sucedido ni parece que vaya a suceder.
Bueno, por tanto, la situación está controlada, este mensaje también de tranquilidad, ¿verdad?, que las medidas de higiene serán más fuertes que nunca, y nos dices que con esta también con lavarlo con una gotita de lejía, ¿verdad? Cualquier alimento crudo, pues ya está, se soluciona el tema, ¿no?
En principio en España no ha habido más que un caso, pero por una persona que venía de Alemania.
Sí, sí, o sea, no, no ha llegado ni eso, claro.
No hay focos de la enfermedad y deberíamos estar tranquilos. Pero bueno, en cualquier caso la higiene siempre es necesaria y recomendar a todo el mundo que se lave muchas veces las manos a lo largo del día, que por ahí suelen entrar muchos bichitos.
Claro, es que por ahí podemos llegar a esta costumbre, ¿no?, de más higiene y ya está, y así no tenemos problemas para nada, ¿no?, cuando se habla de distintos tipos de enfermedades, ¿no?
Un gesto tan sencillo como lavarse las manos cuando empezaron a hacerlo los médicos salvó millones de vidas en el mundo.
Claro, o sea, es verdad.
No es ninguna tontería.
Bueno, pues nos quedamos con estos hábitos y vamos a cambiar de tema porque habéis escrito un artículo en la revista Quo muy interesante relacionado con este tema que nos han contado muchas veces y vosotros le buscáis la explicación científica, como son las experiencias extracorporales.
Sí, es muy curioso. Bueno, en realidad a esas y otras experiencias que supuestamente son paranormales, la mayoría tienen una explicación neurológica que los científicos pues hace tiempo que conocen, pero que en los programas estos de por la noche que se ponen muy misteriosos suelen obviar, ¿no? Por ejemplo, esto de salirse del cuerpo, que se cuenta muchas veces que algunas personas lo tienen durante una operación, por ejemplo, en el quirófano y se ven desde el techo, pues es conocido y hay amplia documentación que se produce al estimular una zona muy concreta del cerebro, que es el giro angular, y en concreto el giro angular izquierdo. De hecho, las primeras veces que se empezó a tocar en esta zona, que fue el neurocirujano Wilder Penfield en los años 50, pues el primer caso que se conoce es que estaba operando a uno de los pacientes, tenía, digamos, el cráneo abierto con el cerebro expuesto, ¿sí? Y al tocar en esa determinada zona el paciente le dijo que estaba saliéndose del cuerpo. Esto es una experiencia que
habló
tiene que ver,
el paciente, o sea, no estaba sedado.
Sí, los pacientes a los que se estimula o se opera con el cerebro, digamos, expuesto,
¿sí?
Es muy habitual que estén despiertos o se les seda muy ligeramente y están despiertos porque el neurocirujano debe saber en todo momento si no está dañando un área concreta que sea vital, digamos, el habla,
¿sí?
Etcétera. Sí, sí. Es muy curioso. De hecho, bueno, yo hace poco tuve la ocasión de ir a una de estas operaciones. No se exponía completamente todo el cerebro, sino que se hacían dos agujeros, era para instalar un estimulador para evitar el mal de Parkinson, bueno, para paliar un poco los efectos, los temblores y la rigidez, y lo que se pone es en la zona, en el núcleo subtalámico, se instalan unos estimuladores eléctricos. Y para hacer esto, pues hay que abrir un par de agujeros grandes en el cerebro.
Pues el efecto tiene que ser
impactante,
¿no?
Se despierta al paciente, se le va diciendo, oye, que en este caso era una paciente, y en un momento determinado, mientras estaban poniendo el primero de los estimuladores, por ejemplo, se le puso un dedo del pie derecho, el dedo gordo se le puso tieso y tenía cosquilleo, entonces se dieron cuenta de que ahí estaban haciendo algo mal. Luego volvieron a sacarlo y volvieron a probar en otra zona distinta y la cosa ya funcionaba bien.
Y nos cuentas que la primera vez fue que se observó esta experiencia extracorporal, un paciente que dijo, ¿qué le comentó? ¿Que se estaba viendo desde fuera?
Actualmente estoy abandonando mi cuerpo. De hecho, hay otras experiencias con otras operaciones en las que el paciente directamente le dice al neurocirujano que está viéndole desde el techo, o sea que esto sucede. También las experiencias que se relatan como la de la luz al final del túnel, pues se ha comprobado que se debe a estimulaciones del cerebro en condiciones extremas. Hay un neurocirujano de la Marina de Estados Unidos que se llama James Winery que se ha pasado 30 o 40 años haciendo pruebas con pilotos en uno de estos brazos de simulación de fuerza G, no sé si lo habéis visto en las películas, donde se les mete dentro de una especie de brazo giratorio y se les hace girar a toda velocidad para simular las condiciones dentro del caza, ¿no?
Sí.
Es que es habitual entre los pilotos también este tipo de relatos de que, por ejemplo, esto sí que es más alucinante, no solo se ven desde fuera de la cabina, sino que también se ven sentados en un ala o sentados en la cola del avión. Y esto es por un efecto que se produce cuando el cerebro está en condiciones extremas, a esta cantidad de Gs a las que vuelan, pues el cerebro empieza a sufrir también el efecto túnel, y podríamos estar hablando entonces de que condiciones físicas en el cerebro alteran nuestra percepción de manera que creemos estar teniendo una experiencia que realmente no estamos teniendo.
Pero dices que se ven sentados en una ala.
Sí, sí.
¿En qué circunstancias? O sea, ¿cuando están volando o son las pruebas? ¿Cómo es eso?
Eso, en las pruebas y en algunos momentos de vuelo, en condiciones extremas, sí, durante combates o haciendo maniobras determinadas, algún piloto ha relatado luego que se había visto fuera del avión.
Bueno.
Sí, pues, sí, esto es cierto, pero vamos, ya te digo que tiene una explicación prosaica,
científica,
que no,
sí,
es,
sí.
No es que se le salga, claro, el espíritu ni nada, claro, parecido.
Cuéntanos, repites la zona del cerebro que nos decías antes que manipula...
El giro angular izquierdo, si usted giro va al médico, que no se lo toquen, por
sí, cierto. Tendrá una perspectiva distinta de la vida, ¿no? Tendrá una... lo verá todo desde fuera.
Sí, afortunadamente la experiencia suele ser muy corta, no está uno toda la
no
vida...
No te quedas ahí colgado.
...colgado del techo, como en algún relato de ciencia ficción que he leído no hace mucho. Pero bueno, y no solo eso, sino también, por ejemplo, las famosas abducciones de por la noche de los extraterrestres, pues son en realidad un fenómeno que se conoce como alucinación hipnagógica, y que se produce en ese momento en el que te despiertas pero estás parcialmente paralizado. Esto se llama parálisis del sueño. Uh-huh. Y muchos pacientes, y además se han hecho las pruebas en laboratorio, relatan que en ese momento de terror empiezan a ver presencias extrañas, se sienten manipulados, como que les llevan a algún sitio, y en realidad los científicos que están monitorizando el sueño de esa persona se dan cuenta de que ni siquiera ha abierto los ojos, o sea que está imaginando todo porque está en una especie de estado raro de la consciencia, ¿no? Esto explicaría los famosos relatos de abducciones de gente que dice que el extraterrestre vino a su cama y se lo llevó y uh-huh, luego lo devolvió otra vez a la cama después de haberle operado o haberle puesto una marca detrás de la oreja o algo así. Y tanto ahora como antiguamente, que el equivalente eran los íncubos y los súcubos, todas estas experiencias de demonios que se metían con uno en la cama y demás, pues realmente la explicación estaba también en este fenómeno de alucinación hipnagógica, ¿no?
Pues todo está en el cerebro. Muy interesante este artículo. Vamos a colgar el enlace también en el Facebook del Qué feo que no dormiu, como hacemos siempre, donde hay esta explicación científica a estas experiencias que se nos ha contado tradicionalmente como cosas paranormales.
Ejemplo, otra muy muy cotidiana es, ¿sí?, la pareidolia, que todo el mundo por ese nombre no recordará la mayoría, pero es el fenómeno de ver a Jesucristo en una tostada, ¿no? Este fenómeno es... lo produce nuestra percepción al completar los juegos e interpretarlos en términos que podamos entender en algo cotidiano, ¿no? Nosotros vemos una forma de una nube y de repente vemos la forma de un gato.
Sí.
Lo que está haciendo nuestro cerebro es interpretar las cosas en función de lo que ya conoce, ¿no? Entonces, me acuerdo que Luis Alfonso Gámez nos hacía un experimento hace un par de años en Gijón, que la verdad fue divertidísimo, que consistía en poner la famosa canción de Led Zeppelin, yo creo que era Stairway to Heaven, al revés.
Sí.
Y se decía, había una leyenda de que se veía un mensaje satánico, ¿no? Realmente la primera vez que te lo ponen tú no oyes nada, pero cuando la persona que te lo está poniendo te induce, te dice que esta es la frase que estás oyendo, de repente todo cobra sentido y ya no puedes dejar de oírlo, pero en realidad es una alucinación acústica. Eso no sucede, no se oye eso, no es eso lo que dice la canción, pero tu cerebro es capaz de recomponerlo todo para interpretarlo de una manera determinada, ¿no?
No hay que fiarse siempre de lo que se ve y de lo que se oye, ¿eh?
Exacto, y sobre todo en condiciones. No somos testigos nada fiables. En mitad de la noche, asustados, viendo en un bosque, podemos ver formas, caras, podemos ver de todo, y en realidad es una mala pasada que nos está jugando nuestro cerebro, ¿no? A interpretar lo que hay alrededor.
Oye, Antonio, esta semana en Bilbao habéis estado también con Pérez Tupiñá, ¿verdad?
Sí, la verdad es que ha sido fantástico. Como te comentaba, pues es una jornada que organizaba la Cátedra de Divulgación Científica de la Universidad de Bilbao, José Ignacio Pérez, que también es colaborador de Amazing y que es quien nos invitó a varios. Estuvo José Antonio Pérez de Mi Mesa Cogea, Pérez Tupiñá, Surso Mariño, estuvimos Javier Pelaz y yo. Y estuvimos hablando sobre todo del tema de cómo están avanzando los medios para las formas de divulgación. Y salió un tema muy interesante que Pérez Tupiñá ha recogido en Amazing esta semana, uh-huh, que era el qué hacemos ante este tipo de informaciones magufas, como la llamamos nosotros, de gente que engaña con cosas como la homeopatía, la magia, etcétera, etcétera, ¿no? Pues la verdad es que Pérez se plantea, siempre tiene muchos escrúpulos a la hora de hablar de estas cosas. En concreto, él hablaba de una información que había visto en un periódico catalán donde hablaban del elixir de los huevos, ¿no? que dicho así la verdad es que causaba bastante risa en el auditorio cuando lo dijo, sí. Pero es que era un señor que reclama que tiene un elixir hecho a base de huevos que consigue rejuvenecer al personal de manera milagrosa, ¿no? Y no presenta ningún tipo de prueba. Entonces lo que Pérez se plantea es si, hablando de esta gente, lo que estamos haciendo en realidad es hacerles publicidad, uh-huh. Y hacemos un flaco favor porque en realidad le estamos dando un altavoz que no se merecen. Pero lo que yo le comentaba en aquella reunión y sobre lo que un poco ha escrito luego es que en el fondo tenemos una percepción equivocada. Creemos que el punto de vista científico es el preeminente cuando en realidad es al revés. Sí. Los que están en todas partes son los magufos. Y el problema, para que se entiendan un ejemplo muy fácil, si alguien se pone a buscar el elixir de los huevos en internet, le van a aparecer 50.000 entradas en las que este señor expone su tontería y su engaño. Uh-huh. Y sin embargo, van a aparecer muy pocos resultados desde un punto de vista objetivo y crítico de lo que esto supone y de que de verdad no vale para nada. Entonces, renunciar a decir que esto es mentira, uh-huh. desde los medios, desde los blogs y demás, supone dejar indefensos a cierta parte de los lectores que no se van a encontrar con información fiable y al final por dimisión de los que podrían explicarlo o porque no les apetece, porque les parece que es darle publicidad, uh-huh. dejamos el campo abonado para que todo sea engaño y brujería y magia y tontería de la buena.
Pues desde Amazings tenéis este contrapunto toda la semana, recomendamos como siempre que lo visitéis y ahí se van actualizando todas estas informaciones siempre con base científica. Antonio, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Un abrazo.
Un abrazo, muchísimas gracias. Hasta luego.